A ti sea la gloria, la honra, el honor, bendito Dios. Porque tú nos celaste con gran celo, bendito Dios. Tú celas a Sion con gran celo, bendito Dios. Tú nos restauraste con el don de la justicia. Nos diste tu justicia por regalo, bendito Dios. Tu perfección nos regeneraste, nos engendraste, nos adoptaste, bendito Dios. Y luego has puesto tu Santo Espíritu morando, habitando, tú haciendo tu tabernáculo en nosotros. Tú no estás lejos, Señor, tú siempre moras en nosotros. Gracias porque ese es el milagro más grandioso de la resurrección, la nueva creación, Señor. Dios morando en nosotros. Y es en esa realidad, en esa espiritualidad, en esa provisión tan abundante que podemos ser ciudad de la verdad, monte de santidad. Por eso que podemos ser diferente. No vivimos en temores, en angustias, en miedo, en escasez ni en pobreza, sino que vivimos en la plenitud de la nueva creación, sin condenación, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra hoy día en cada corazón y desde ya te damos la gloria y la alabanza por revelárnoslas, bendito Padre. Amén. El tema de hoy día es la primera parte de dos charlas, se llama El Deseado de Nuestras Vidas. Jesús es el deseado de nuestras vidas. Vimos que la vida victoriosa, es decir, la vida de la nueva creación, fluye cuando no hay condenación. Donde no hay condenación, hermano santo, la vida que Dios creó fluye. Y estamos detectando, Dios nos está enseñando, revelando, y para poder identificar esta condenación, hermano santo. Así que esa vida de heredero la podemos experimentar. Somos herederos por la fe. Y aprendimos que Abraham tuvo que echar a Agar y a su hijo Ismael, hablando de la mentalidad de esclavitud, mentalidad de enfermedad, de escasez, de condenación, de culpa, de pasado. Tiene que ser echada de nuestro vocabulario, de nuestra mente, de nuestros planes. ¿Por qué? Porque no se podía formar la imagen de heredero correctamente en Isaac. Abraham tuvo que sacar a Agar de su casa, hermanos santos. Y estas dos mujeres, tanto Sara como Agar, representan los dos pactos. Agar representa el pacto de la esclavitud y dice, da hijos para esclavitud. Imagínense. Sin embargo, Sara es libre y da hijos para ser herederos. Y son dos maneras en que Dios se relaciona. El pacto es la manera en que Dios se relaciona con el hombre. Y tú y yo fuimos llamados por Dios a relacionarnos con Él con el pacto de la libertad, el pacto de la herencia, hermanos santos. No hay otra manera de relacionarnos con Dios. Pero en la medida que detectamos la condenación, la vamos sacando de nuestra vida, y a medida que vamos experimentando esa herencia, y se va formando en nosotros la imagen de heredero. Según de Corintios 3:18, es un pasaje muy poderoso. Dice que contemplando la gloria de Jesús como en un espejo, dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria, se va formando la imagen de Jesús en nosotros, dice, por el Espíritu. Entonces, la imagen de Jesús se va formando en nuestra alma, no en nuestro espíritu. Nuestra alma habla de manera que pensamos, decidimos, sentimos, juzgamos, evaluamos. Nuestro espíritu ya fue restaurado, nuestro espíritu ya fue regenerado, ya nacimos de nuevo, pero mi alma se va convirtiendo. Hoy mi alma se convierte más. Se va convirtiendo más a la imagen del heredero. Esta mañana no podíamos dormir, Giovanni y yo. Nos levantamos a las 6 en punto de la mañana. Y le dice, vamos a levantarnos para poder orar. Yo que te necesitaba, quería orar. Y Dios nos tenía un banquete espiritual tremendo. Y ella y yo oramos. Nos sentamos después de tomar desayuno. Y oramos. Y wow, cómo Dios ministraba y nos daba esa revelación de heredero. Nos fuimos convirtiendo en lo que ya fuimos regenerados. Ya fuimos resucitados, ahora buscamos las cosas de arriba. Así que estamos sacando esa mentalidad de esclavitud. Estamos detectando afectando la manera en que la gente esclava funciona, y no queremos funcionar más así porque queremos experimentar la vida victoriosa que ya tenemos. Una vida poderosa en santidad. Santidad significa no tener una aureola en la cabeza. Santidad significa que caminamos diferente al mundo, apartado al mundo. No nos parecemos al mundo. El mundo anda en deudas, en temores, en miedo, en enfermedades. Nosotros somos santos. Significa separados. No estamos en esos temores. Tú y yo no tenemos que tener por andar en ansiedades, en temores, hermanos santos. Así que la gracia es suficiente para hacer crecer a Isaac. Solo necesitaba la fe y la gracia para hacer formar la imagen de heredero, hermano santo. Pero escúcheme, hermano, todo aquel que cree que por medio de guardar la ley, por medio de puntos, por medio de méritos, está funcionando en el sistema de Agar. Todo aquel que cree que tiene aceptación, logros, bendiciones, poder a través de puntos, a través de títulos, a través de la altura, a través del color de la piel, a través del pasado, a través de la alcurnia, está operando en el sistema de esclavitud. Tú y yo no operamos en la justicia de logros, operamos en la justicia de regalo. Es tremendo, hermanos míos. Se nos regaló una justicia. Toda la realidad de Cristo nos la regalaron. Se nos fue dada a nosotros. Y tú y yo operamos en esa justicia, hermanos míos. Así que somos libres, somos herederos, hermanos santos. La justicia del hombre por medio de esfuerzo es pura esclavitud. Hermanos santos, tienes que diezmar para que Dios te bendiga. Sí, tenemos que diezmar, pero no es para que Dios nos bendiga, es porque ya nos bendijo. El diezmo es un paso de fe de esa realidad. Es una prueba de lo que estamos declarando. Es una fe que toma violentamente el reino de Dios. Amén, amados míos. No puede heredar juntamente con la libre. Solo los hijos pueden heredar, hermano santo. Pero, mire, escúcheme, pero la justicia de Dios por medio de la fe nos hace partícipe de tres cosas. Primero, de la comunión con Dios. La justicia de Dios, que es un regalo, me da tres regalos a mí. Primero, tengo comunión con Dios. Segundo, participo del dunamis, participo del poder de la resurrección. Y tercero, hermanos míos, soy semejante a Él en lo que se refiere a su muerte. O sea, esa excelencia que Él demostró en las últimas semanas cuando Él murió, hermanos míos. Entonces, la justicia de Dios por regalo me hace partícipe. Y tú puedes orar en base a esa justicia y declararlo, hermano santo. Otra vez, la justicia del nuevo pacto es una justicia de un regalo, hermano santo. ¿Qué don? Hermana, escúcheme, aparte de la ley, aparte de los logros, aparte de esfuerzo, aparte de méritos y aparte de cualquier escala de valores, se nos otorgó un grandioso regalo. Se llama la justicia de vida. Es más que un título, es más que un papel, sino dio justicia de vida. Tú tienes una vida justa en tu espíritu. Y de ahí fluye santidad, de allí fluye verdad, de allí fluye diferencia al mundo. Allí fluye distinción del mundo. Tú no operas conforme. Esta semana han venido mucha gente a ver la casa. Hay unos candidatos muy fieles, han hecho ofertas y estamos esperando la última respuesta para aceptación de la oferta final. Vino el ingeniero, le encantó la casa, evaluaron la casa. Bueno, duró 3 horas el ingeniero evaluando la casa. Imagínense, cada detalle, cada rincón. Pero al final de esa cita, Giovanni y yo pudimos bendecir a esta pareja. Y ella decía, aquí hay bendición. Y esta dama que no me conocía, ni me conoce, ni yo sé su nombre, me abrazaba. Y dice, déjeme abrazarlo, por favor. Y yo la abrazaba, obviamente. Y yo decía, mira, Dios me ha bendecido aquí y yo la bendigo a usted también. Declaro justicia de vida, declaro bendición sobre usted. Porque en ti hay un poder que bendice. Poderosamente, hermano santo. Así que cuando tú operas en la justicia de logros, eres propenso, eres sujeto a la condenación. Otra vez, cuando tú operas en esa justicia de títulos, y no despreciamos los títulos, pero no es nuestra justicia de vida. Conozco tantos médicos, ingenieros, amargados, sin dinero, sin nada, destruidos, totalmente destruidos. Porque lo que nos da el éxito es la justicia de vida. Lo que nos da aceptación, acceso al poder de la resurrección, es la justicia de vida. Déjame decirte, tú fuiste diseñado a vivir con poder de resurrección. La vida cristiana no fue diseñada para moverse en la gasolina del alma. La gasolina psíquica no sirve para el motor de la nueva vida. La vida cristiana solo se mueve por el poder de la resurrección. Tú puedes saltar con todos los tambores, pero traigo una persona con cáncer y le digo a esos muchachos, ahora que están saltando, ahora ore por esta persona con cáncer para ver. Solo el poder de la resurrección restaura vidas. Amén, amados. Entonces, es importante. ¿Qué vino? Otra vez estamos repasando. ¿Qué vino a nosotros, al hombre, cuando Adán y Eva transgredieron? Vino la condenación. Vino, es una realidad, eso fue lo que vino, dice Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Qué tremendo, hermano santo. Ese fue el regalito que Adán y Eva nos dieron. La condenación. Mentes condenadas, con miedo. Recuerda, el temor, el miedo, la ansiedad, la depresión son evidencia de la condenación. Cuando tú estás en ansiedad, cuando tú estás en indignidad, cuando hay un monte delante de ti que dice no puedes, esa es condenación. Eso fue lo que vino al hombre, la condenación. Y hoy vamos a detectar algo más de la condenación. Yo no sé si usted está listo, pero hoy día es una revelación sota de detectar algo más de la condenación. El mensaje es tan extenso que tuve que partirlo en dos. Hoy es la primera parte de ese tema de ver el deseado, hermanos santos. Otra vez, la justicia de vida hace algo en ti que tú deseas a Cristo. Tú deseas la gloria de Cristo. Hay una pasión para conocer la gloria de Cristo. Mira el regalo que Jesús dice: Padre, yo les he dado mi gloria. Ya no las dio. ¿Dónde está? En Juan 17 dice Jesús: la gloria que tú me diste, yo se la di. Ahora Abba dice: Padre, la gloria que me has dado, yo oro que ellos la vean. Cristo anhela que tú veas su gloria. Cuando los hermanos de José vinieron a Egipto y ya él se descubrió que era, ya sabía, ¿sabes qué dice José? Abran a mi padre y díganle la gloria que tengo. Fue la palabra que dijo José. Díganle a mi padre la gloria que yo tengo en Egipto. Y José no dijo eso para vanagloria. José dijo eso para provisión de su padre y su familia. La gloria te da provisión. La gloria te da satisfacción. La gloria de Cristo te da realización. Cuando tú vives con una pasión, por eso se llama el deseado. Justicia de vida te da un deseo de la gloria de Dios, un anhelo de conocer esa gloria. Pero escúchame, la condenación te da algo opuesto, te da un deseo lascivo. Las dos cosas te dan un deseo desenfrenado. La condenación te da un deseo desenfrenado, vano. La justicia de vida te da un deseo por la gloria de Dios. Vamos a seguir repasando antes de entrar al tema de hoy día, hermanos míos. Así que vino al hombre la condenación. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a los hombres la justificación de vida. Esa justificación de vida produce en mí un deseo por la gloria de Dios. Una pasión por la gloria de Dios, que toda otra pasión queda vana. Toda otra gloria queda vana. Escuche lo que la gente estaba construyendo el templo y decía, ay, no es tan feo. Y dice Ageo, la gloria postrera es mejor que la primera. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo, 500 años más tarde, entró a ese templo. Y dijo, la gloria de Cristo es mayor que ese templo. 500 años más tarde, esa profecía de Ageo se cumplió diciendo: el verdadero glorioso va a entrar. Y si tú lo ves por la fe, tu vida cambia. Los ojos de los sentidos vieron el templo de Herodes, que era el templo de que fueron reconstruidos en los tiempos de Ageo y Esdras, Nehemías, Zorobabel. Era el mismo templo, no era el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido. La gente lloraba que no era tan bonito el nuevo, el segundo templo. Luego Herodes lo reconstruyó un poco mejor. Pero llega Cristo y dice: mi gloria es más grande que esto. Sin embargo, todo el que veía a Cristo no era atractivo. ¿Cuál era la gloria de Jesús? Dice: lleno de verdad, lleno de gracia. Si tú por la fe logras ver la gloria de Cristo, yo anoche me acostaba, veo tu gloria, Señor. Gloria del unigénito, gloria de tu gracia, gloria de tu verdad. Y por la fe lo declaraba. Porque es por la fe, hermanos santos. Hoy día vemos la gloria de Cristo por la fe. En el cielo la vamos a ver con nuestros ojos. Si tú no te deleitas por la fe en la gloria de Cristo, no le vas a ver por tus ojos. Es una condición hoy día deleitarnos en la gloria de Cristo. El que no se deleitó en la gloria de Cristo por la fe, nunca verá la gloria de Jesús por los ojos. Dios nos está preparando por la fe a ver su gloria. Sé cuando hay esa sanidad, ese corazón, aprendimos que Raquel tenía condenación. Inclusive daba a luz en condenación. Y estaba en la casa patriarcal con condenación. Es más, yo me atrevo a decir, la causa que Raquel murió prematuramente es por la condenación. Hermanos santos, o sea que tú puedes dar con condenación en tu vientre. Y es lo que dice claramente: Dios ha quitado mi afrenta, Caharpá. Y aprendimos, hermanos, que condenación es ser encerrar el reposo, de tal manera que no vivas en reposo. Una persona en condenación no vive en el reposo de Dios, no conoce el reposo de Dios, no conoce la quietud de Dios, cree que prospera por su brazo. Si tú crees que tú prosperas por tu brazo, tú estás en condenación. Hermano Joel, ¿quiere decir que no trabajo? Sí trabajas, pero trabajas en reposo. Hermanos míos, eso es importante, hermano santo. Vimos los dos filos de la condenación, hermano santo. Hermano santo, el primero era la indignación. El sumo sacerdote Josué se sentía con ropas viles, se sentía condenado. Y la otra filo de la condenación es los montes altos. Es imposible, no se puede hacer esto. Y ese monte se quita gracia, con aclamaciones de gracia. Amén, amados míos. Muy bien, estamos listos entonces para entrar al tema de hoy día, hermanos santos. Vamos a entrar. Así que reinamos en vida solamente por medio de los dos ungidos. Josué se le dio el don de justicia, conciencia de justicia, y a Zorobabel se le dio abundancia de gracia, conciencia de gracia. Amén, amados míos. Así que, hermanos míos, hay dos pasiones. La primera es la lascivia y la segunda la pasión de Dios. La justicia de vida me da pasión por la gloria de Dios. Se llama la pasión de Dios. Dice Zacarías 8:2, te celé con gran celo, dice el Señor. Es la pasión de Dios. Cuando Dios te salvó apasionadamente. Cuando Dios te amó apasionadamente. No era un amor religioso, litúrgico, apagado, calculador. Fue un amor tan apasionado que dejó el cielo, dejó la gloria, lo dejó todo y murió muerte de cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor apasionado. Déjame decirte, tú no puedes vivir la vida cristiana con una vida religiosa. La vida religiosa apaga el don de la justicia. Así que lo opuesto a esa pasión tan grande se llama lascivia. Lascivia en el cuerpo es un deseo desenfrenado por las cosas sexuales. Pero la lascivia espiritual es un deseo desenfrenado por las cosas de este mundo. Vivir por una visión vana. Un joven que no es adúltero, no es fornicario, no fuma, no bebe, pero vive apasionadamente por su carrera, es lascivo. Dios hizo un gran banquete, inviten a todos, dice, no puedo ir, compre una yunta, lascivo. Al segundo, invitó a todo mundo, ¿a quién fue? Dice, compré una hacienda, no puedo. El tercero, recién me acabo de casar, no puedo ir. Ese es lascivio, ese es el pecado. ¿Cuál era el pecado según Jesús? Vivir rectamente según el estándar de este mundo, pero no con una pasión para Dios. Y esa fue la profecía de Ageo. Dice, ustedes no tienen el deseado. El deseado de nuestra vida. El peor pecado es la lascivia. Vivir rectamente, pero sin pasión para Dios. Con una pasión para tu carrera, para trabajar 50 horas, 80 horas. Para estudiar hasta no más. Y decir, no es el tiempo de Dios. La condenación te hace sujeto a la lascivia. Escríbelo, por favor. La condenación te hace sujeto a la lascivia. Ya repasamos la profecía de Zacarías. ¿Recuerda a Josué y a Zorobabel? Fue Zacarías quien profetizó a Josué. Tú tienes ropas viles, se te quita las ropas viles, se le ponen ropas de gala. ¿Okay? A Zacarías se le dice, a este monte se hará llanura a tus pies, vaya a tus pies sobre acciones de gracia. Esa fue la profecía de Zacarías. Hoy día vamos a revisar la profecía de Ageo. Recuerda que Dios levantó a dos profetas jóvenes. Esos dos profetas jóvenes representan la generación benjamita, los que reciben 5 veces más. Y fue a raíz de los profetas jóvenes que Josué, Zorobabel y el pueblo se levantaron. El pueblo se levantó. Esdras 5:1, 5:2 dice, y profetizó Ageo y Zacarías, y dice, y se levantó Esdras 5:2. Así que ya revisamos que a causa de la profecía de estos dos jóvenes profetas, el pueblo, los líderes, se levantaron a edificar. Yo quiero que tú escribas esto, por favor. El templo es un símbolo de la relación primaria con Dios. No es que Dios quería un templo, porque yo necesito una casa de cedro revestida de piedras. El templo es un símbolo de la relación con Dios, de la devoción primaria con Dios. Entonces, que cuando Ageo y Zacarías profetizaban, reconstruyan el templo, pongan el cimiento, ¿sabe qué estaba diciendo? Reconstruyan la relación primaria con Dios, la devoción primaria con Dios. La pasión, el deseo de Dios. Pero recuerden, el pueblo entró en condenación. La obra se detuvo 16 años. En esos 16 años, ¿qué hicieron? A ver, 16 años la obra de Dios se detuvo. ¿Qué sucedió en esos 16 años? ¿Sabes qué comenzaron a hacer ellos? A construir sus casas artesanadas. Ellos comenzaron a hacer sus casas de cedro, revestidas de piedra, igual que el templo. Eso se llama lascivia. La pasión que debían construir el templo, la volcaron para ellos mismos. Durante 16 años. Esa fue la actitud. La condenación no tan solo te da una mentalidad de eres indigno, la condenación no tan solo te hace una mentalidad es imposible. Ahora escúchame, algo sucede allá adentro cuando un joven se detiene y no tiene pasión para Dios. Cuando un joven se detiene y no tiene pasión para Dios, esa pasión se volca al lado opuesto. Esa pasión se va a fugar en un lugar. y ese joven cae en inmoralidad, porque la lascivia al final cae en inmoralidad, cosas sexuales. Pero es una pasión para cosas malas. Durante 16 años, esa pasión, ese fuego, ese deseo que debió ser para la reconstrucción del templo, para que Dios sea primero, se volca para lo opuesto. Muéstrame un joven lascivo y te mostraré un hombre, un muchacho que tiene pasión para las cosas malas. Está con la tablita 20 horas. Está testeando 50 horas. Está viendo Netflix y está atado, tiene lascivia. Eso es la condenación. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Estas son dos pasiones totalmente opuestas. La lascivia es la pasión de vivir desenfrenadamente con propósitos egoístas y malvados. Sería bueno que lo escribas, hermanos míos. ¿Qué es la lascivia? Es la pasión de vivir desenfrenadamente con propósitos egoístas y malvados. Ya te mencioné tres ejemplos. Tengo una hacienda, tengo una yunta de bueyes y tengo, recién me casé. Tenían pasión para vivir desenfrenadamente para los propósitos egoístas. Y ninguno respondió. Ahora escúchame, Dios se enojó, dice, salid por las calles, por los caminos, e invitar a quién. A los cojos, a los ciegos, a los mancos. ¿Quiénes son los cojos, ciegos y los mancos? ¿Sabes quién? Escríbelo, por favor. Los necesitados. Tú nunca tendrás pasión por Dios si tú no te ves necesitado de ella. Tú jamás tendrás pasión por las cosas de Dios si tú no las necesitas. Para despertar la pasión de Dios en mí, yo tengo que creer. Necesito, no puedo vivir sin esa necesidad. ¿Sabes quiénes son los cojos, ciegos y mancos? Las personas que necesitan un milagro desesperadamente. Son personas que han tratado la religión. Dijeron, esto no me satisface. Necesito un milagro porque la religión no me satisface. Ahí está el otro grupo. Son personas que han probado el pecado y dicen, esto no me resulta. Están necesitados de un milagro. Nadie puede venir a Dios sin necesidad. Tú tienes que tener esa necesidad de Él cada día. La pasión de Dios comienza con una necesidad. ¿Sabes cuándo se acaba el matrimonio en una pareja? Cuando se acaba la necesidad. Se vuelve algo rutinario. Algo metódico, litúrgico. Se acabó el matrimonio. Ya no tienen pasión. Ya no se necesitan. Hermanos míos. El letargo es un arma mortal que el enemigo usa para evitar que el ejército de Dios cumpla lo que Dios quiere hacer. El propósito del maligno con este tipo de condenación es hacer que perdamos nuestra pasión por Jesús y por su reino. Y por eso que hay tantos cristianos que no tienen pasión ni por el reino ni por Jesús. Estaba leyendo la estadística Barna, George Barna, lo puede buscar en internet. Dice, 8 de cada 10 cristianos no han llevado a nadie a Cristo. 8 de cada 10 cristianos no han experimentado la presencia de Dios, ni la necesitan. Cuando tú vives una vida sin una pasión de proclamar el reino, de ganar almas, de ver milagros sobrenaturales, tú eres lascivo. Es una condenación. Hermanos míos. La lascivia es la pasión de vivir desenfrenadamente con propósitos egoístas y malvados. Pero la verdadera pasión es vivir desenfrenadamente por alcanzar la visión y los propósitos de Dios. Me escribió un pastor. Me dice, pastor, si usted no viene, ¿qué será de nosotros? Pastor, si usted nos abandona, Y dice, yo como de usted. Yo le decía a Giovanna, no somos indispensables, solo Dios es indispensable. Si yo no voy, Dios levanta 10 mejores que yo. Y hay, no tan solo 10 mejores que Dios, hay 1,000,000 mejores, cualquiera es mejor que yo. Pero yo tengo pasión para hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte. Son los míos. La apatía viene como un manto que nos cubre y nos lleva a un sueño espiritual profundo. Este es el estado en que se encuentra la mayor parte de la iglesia, sobre todo en Estados Unidos. Es una iglesia apática, lascivia, sin pasión para Dios, sin pasión para un viaje misionero jamás. Tienen metas para terminar su carrera antes que cualquier cosa. Y luego la carrera, la siguiente meta, la casa. Luego la casa, el matrimonio. Luego el matrimonio, o sea, no es tiempo de Dios. Digo estas palabras porque usted lo va a ver en la profecía de Ageo. Usted dice, no es tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque la meta mía es primero el carrito. Luego del carrito, el perrito. Luego del perrito, el gatito. Luego ya tenemos metas y metas y metas y metas y metas. Ya tengo toda mi vida hasta los 80 años. Se llama lascivia, se llama condenación. Si tú no tienes una pasión, hermano santo, para estudiar teología, para prepararte, para hacer un viaje misionero, para predicar a las personas, tú estás en condenación. Eres simplemente religioso, hermanos santos. Jesús nos advirtió, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, me das náusea. Por lo tanto, te vomitaré. Y está hablando a la iglesia. A la iglesia. Tremendo, ¿no? Un serio problema de la iglesia, especialmente en los Estados Unidos, es que a la medida que la gente prospera y hace dinero, su solución y fuente es el dinero. Y son menos conscientes de su necesidad de Dios. Dice Isaías 37 en adelante, si gusta mirarlo, hermano santo. Ciertamente Egipto en vano, Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces. Yo le grité, dice, que su fortaleza sería estarse quietos. Imagínense, nuestra fortaleza, yo le grité, dice el Señor. Que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Sabes qué es estarse quieto? Quitar la condenación. Quitar el vallado del reposo. Manos míos. Verso 12 dice, porque desechaste esta palabra. ¿Cuál palabra? De estarse quieto. Y confiaste en violencia y en iniquidad. Dios llama, cuando tú confías en tus planes, yo le llamo violencia. Y en ello os habéis apoyado, o sea, hacer un báculo de apoyarse. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazo, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. Verso 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, mas no quisisteis. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Dios nos está diciendo el secreto de prosperar. Dios nos está diciendo la manera de ser próspero. Sin embargo, nosotros no queremos escuchar, hermanos míos. Otra vez, amados míos, no podemos tener hambre y sed de algo si no estamos conscientes que lo necesitamos. Lo vuelvo a repetir. No podemos tener hambre y sed de algo si no estamos conscientes que lo necesitamos. Y si no creemos que necesitamos algo, nunca lo buscaremos con pasión. Si tú no crees que necesitas el reposo, tú no lo buscas con pasión. Hermanos míos, tú no lo vas a buscar con pasión. Déjeme decir, pasión mental no es lo mismo que pasión espiritual. Pastor, ¿qué predica tan buena? Pasión mental. No es una pasión espiritual. La pasión espiritual hace cambios. Tiene una evidencia externa. Por eso es que el templo era una evidencia interna de un cambio interno. Sí, hermano, hay que construir un templo afuera, es decir, cosas externas, porque es una evidencia externa de lo que ya está sucediendo internamente. No hay pasión espiritual si no hay una evidencia externa. Muéstrame tu evidencia externa. La evidencia externa es una prueba de tu cambio interno. O sea, el templo era una evidencia de la pasión del pueblo. Entre más bonito era el templo, más grande era la pasión interna. Manos santos. Qué tremendo. Otra vez, no podemos tener hambre y sed de algo si no estamos conscientes que lo necesitamos. Y si no creemos que necesitamos algo, nunca lo buscaremos con pasión. ¿Por qué no nos detenemos un ratito? Ponemos nuestra mano derecha en nuestro vientre, nuestra mano izquierda levantamos y le decimos al Señor: Señor, tengo pasión de justicia, tengo pasión por Jesús, tengo pasión por su gloria. Ahora, en Cristo Jesús, me esfuerzo para que haya una prueba externa. Padre, gracias, porque ya el don de justicia nos hizo justo, nos hizo amado, nos hizo hijos. Ya esa pasión, ese celo ya está en nosotros. Ya esa visión ya está en nosotros. Ahora, por la fe, por la confesión, bendito Dios, Señor, lo tomamos y nos esforzamos y echamos mano a la obra para construir externamente lo que tenemos internamente, Señor. Gracias por esa realidad, Señor mío. Tú nos dices, tuyo es la plata, tuyo es el oro. No es problema de recursos, era problema de pasión. El problema no es el bolsillo, el problema es una pasión del corazón, bendito Padre. Y aquí lo creemos, Señor, que de nuestro interior corre en ese río de esa pasión, ese por la gloria de Jesús. Somos apasionados por la gloria de Jesús, bendito Dios. Perdónanos por la lascivia, perdónanos por la pasión desenfrenada por las cosas de este mundo. Y en Cristo Jesús somos libres de esa condenación. Amén. Escúcheme, hermanos míos, la condenación nos lleva al... Y todavía no entramos al mensaje de hoy día. Por eso había que cortar el mensaje. Honestamente. Es una revelación tremenda. Y Dios me la dio como hace 4 días con Giovanita orando. Giovanna me decía, esa te la dio Dios a través de mí, me decía anoche. Cuando le dije a Giovanna, tengo 29 páginas escritas, tan solo de una mañana sentada orando, y resultaron 29 páginas. Déjame, tú tienes que tener pasión por Dios. Un anhelo. Yo recién vine de un viaje misionero. Ya estamos orando. Todavía no hemos llegado a Texas y estamos... Mira, nuestro corazón está burbujeando. Pum, 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 pum. Tenemos pasión por el reino de Dios. Y déjame decirte, cuando tú tienes pasión, déjame decirte, tú tienes ese deseo, esa gloria, no te falta el techo. No te falta la prosperidad. No te falta la bendición. Entiende el mensaje de fe. Buscando la pasión de Dios, provees para ti mismo. Tu vida, tu salvación es estar buscando esa hora de reposo. Entonces tú eres provisto. Se te dará abundancia. Hermanos santos, la condenación nos lleva al extremo de la lascivia y el letargo espiritual. cuando no desatamos nuestra pasión para cumplir la visión de Dios, hermanos míos, que es expandir el reino y ganar almas, el trágico resultado es con frecuencia que desatamos una pasión nociva, satisfaciendo los deseos de la carne, lo cual es opuesto a la verdadera pasión de Dios. Y segundo, nos da un letargo en las cosas espirituales, un cansancio para las cosas de Dios. Eso es un letargo, hermanos míos. El vocablo griego para lascivia es aselgía, que significa exceso, libertinaje sexual, lujuria desenfrenada e indecencia. Muéstrame un joven que ha perdido su pasión por Dios y te aseguro es un joven que se desnuda y está con cosas sexuales o con pasiones sexuales. Tremendo, hermanos míos. Por eso es que es importante, entre más tú buscas la obra, más conquista las cosas sexuales. La lascivia no se refiere solo a la inmoralidad sexual, sino también a otras actitudes negativas y comportamientos, tales como glotonería, consumo desmedido de bienes, el acaparamiento de cosas materiales y otras manifestaciones de deseos egoístas en áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido a Cristo. Ese es el contexto de la profecía de Ageo. Ya podemos ahora comprender por qué Ageo ahora profetiza dos capítulos. Ageo es bien corto. Hoy día vamos a estudiar Ageo 1 y Dios mediante la otra semana estudiaremos Ageo 2. Yo quería hoy día meter los dos, puedes creer. Y Giovanni dice, no, joven, demasiado. Bueno, gloria a Dios. Amén, amados míos. Amén. Así es. Así que Ageo capítulo 1, verso 1. Son 15 versículos, así que es rápido el mensaje. Amén, amados míos. A menudo colocamos nuestra comodidad personal en una prioridad más alta que la obra de Dios y la verdadera adoración. Otra vez, a menudo colocamos nuestra comodidad personal e intereses personales por encima de la prioridad de buscar a Dios. Y ese es el resumen de la profecía de Ageo. Ese era el pecado. La gente no estaba en adulterio, robando. ¿Qué estaba haciendo la gente? Construyendo sus casas. ¿Qué estaba haciendo la gente? Educando a sus hijos. ¿Qué estaba haciendo la gente? Enviando a sus hijos a Juilliard a aprender el violín. ¿Qué estaba haciendo la gente? Comprando buenos carros. Sin embargo, llega un profeta joven llamado Ageo y daña la fiesta. Y le dice, ¿sabes cuál es vuestro pecado? ¿Y por qué están de esa manera? Porque han cambiado la prioridad de Dios. No debemos permitir que las dificultades, los enemigos, las inclinaciones egoístas nos aparten. Esa es la condenación, ¿recuerda? Intimidaron, condenaron, ellos desistieron. Nos aparten de nuestra responsabilidad de vida hacia Dios. No debemos permitir que la condenación no va a venir con intimidación y oposición y cosas difíciles. Esa es la condenación. Muy bien, Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, es el mes de la cosecha, justo el momento adecuado para profetizar. La condición es más adecuada. En el primer día del mes, anote ese primer día porque es significativo. Lo vamos a ver al final, vamos a ver cuántos días pasaron después de la profecía. En el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ya los estudiamos, ¿recuerda? ¿Ok? Que estaban condenados, así que el contexto nos lo dice claramente, estaban en condenación. La obra detenida durante 16 años, y profetiza Ageo, y resulta que estos dos hombres oyeron y temieron. La palabra temer es actuar, actuaron. Hay gente que oye, pastor, qué linda palabra, y sigue igual. No, no. Oír y temer. Hay una evidencia externa. Hermanos míos. Era un tiempo apropiado para evaluar la situación crítica del campo en Judea y sus repercusiones económicas del pueblo. En el sexto mes, en el primer día del mes. Llega Ageo, pero en el momento adecuado, hermano santo. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, 14 veces aparece Jehová Sabaoth. En esta corta profecía, 14 veces. En estos dos capítulos tan cortos. Este pueblo dice, míralo como la gente hablaba, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. No tan solo era malo que cambiaran las prioridades, sino lo peor, que ahora usaban la providencia, el nombre de Dios, para excusar su estado. Se llama religión. Esta era la condenación en sus corazones. Cuando este tipo de condenación está operando, habla de esa manera. No se puede edificar la casa de Dios. Es una profunda resignación, es un letargo. No es tiempo de edificar la casa. Este pueblo dice, no es tiempo. Recuerda, 16 años estaban, ellos fueron enviados para edificar. Vinieron para edificar. Se mudaron de Babilonia a Jerusalén para edificar. Y ahora dicen, no es tiempo. Eso es lo que hace la condenación. Uno comenzó con carreras de caballo y ahora parada de burro. Vamos a hacer esto para el Señor. Vino la oposición, vino las dificultades. ¿Sabes qué? Que no es el tiempo. Y comenzaron a cambiar lentamente las prioridades. No es un cambio rápido. Perdieron la pasión, perdieron el fuego. Yo me quedé asombrado, un grupo indígenas con el pastor Gonzalo Patiño, vienen de Nabón, 2 horas de manejo para venir a la prédica. En esos caminos difíciles, sin carros cómodos. Luego de regreso nuevo, y luego a la siguiente noche, y me escribe, pastor, todo el grupo que fue conmigo están tan tocados y agradecidos. Esa es pasión. Pero uno poco a poco se va acomodando, va dejando que la condenación entre y comienza a decir, no es tiempo, no es tiempo. Ellos descuidaron de la casa de Dios por envolverse en sus metas seculares. Ellos se excusaban de su devoción primaria por la pretensión de que tenían que proveer para sus familias. ¿Sabes qué? Tengo que dormir porque tengo que trabajar y los niños y esto y lo otro. Y ya la gente ya no tiene pasión. ¿Sabes qué? Las cosas se apretó. Ya no diezmo. Diezmo después de 3 semanas. Perdió la pasión. Porque la meta es otra cosa. Yo ven y yo desde el primer día que nos casamos nos morimos de hambre, pero los diezmos nunca se tocan. Y ha sido desde el primer día, hermanos míos. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? La palabra artesonada es bien interesante porque estaban imitando el templo de Salomón. Tengo cantidades de versículos para probarlo, pero usted no recibirá las notas después. Pero usaban la misma técnica de Salomón, maderas de cedro revestidas de piedras. En 1 Reyes 7:7, en 1 Reyes 6:8, Jeremías 22:14, Ezequiel 41:16, tanto esas cantidades de versículos. Pero ellos cambiaron la prioridad de la pasión de Dios, hermanos míos. Ahora, como le dije, el templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios. Según que era la ofrenda para el templo, era la pasión del pueblo para Dios. Sin embargo, todavía permanecía sin terminar. Mientras más arduamente el pueblo trabajaba para sí mismo, menos tenía, porque ignoraba su vida espiritual. Es interesante que ellos trabajaban duro, pero menos conseguían. Dice, trabajad y se da el salario en saco roto. Recuerda, dentro de un rato vamos a verlo. En saco roto. Os acostás y no te calentás. Es tremendo, ¿no, hermanos míos? Y eso es lo que el profeta Ageo estaba diciendo. La solución no es más trabajo. La solución no es más dinero. La solución es volver a la pasión. La solución es volver a la prioridad. ¡Mira la causa! ¡Hay sequía! ¡Hay esta dificultad! ¡Hay todo este problema de finanzas! ¡Porque han perdido la pasión para Dios! Hermanos míos, lo mismo nos ocurre a nosotros. Si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Él va a suplir. Dios quiere bendecirte. Dios no está en contra que tú vivas en una casa bien bonita. Escúchalo bien. Siempre y cuando tú tengas la pasión correcta. Arráncate de la cabeza que pasión para Dios es que tú vivas miserable. Arráncate de la cabeza que pasión para Dios es que tú tengas un carro de tres llantas. No, hermanos míos. Es todo lo contrario. Cuando tú pones la pasión para Dios, a Dios primero, resulta que te va mejor. Hermanos santos, si lo colocamos en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos serán fútiles. Si usted se preocupa solo por sus necesidades físicas, mientras que ignora su relación con Dios, lo llevará a la ruina. Será sujeto a la condenación. ¿Qué es condenación? Miedo, ansiedades, descalabros, enfermedades. Eso que son tantos cristianos que yo he visto que han perdido sus casas, han perdido sus negocios, han perdido y ya no es enfermedades. ¿Por qué? Porque su pasión era buscar otras cosas. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Meditad significa considerar cuidadosamente en el corazón. Meditad, considera, ponlo, tráelo al corazón, pon esto en el corazón. Meditad bien sobre vuestros caminos, hermanos santos. Verso 6, y esto es lo que Dios quiere que tú pongas en el corazón. Sembrás mucho, recoges poco. No está la gente viviendo de cheque en cheque. Y la gente anda enferma. Y trabaja duro y no se sacian. Esa es la lascivia. Y tú y yo tenemos que escoger vivir fuera de ese a este sistema. No podemos. Tú y yo vivimos el sistema de la bendición. Tú y yo vivimos el sistema de la abundancia, de la libertad. Y se llama el reposo, se llama el don de la justicia de Dios. Y entre más yo contemplo la gloria de Cristo, más fluye la nueva creación en mí. Y más fluyen las oportunidades. Tú comienzas a levantarte y a hacer cosas imposibles que no se pueden lograr normalmente. Hermanos santos, sembrás mucho, recoges poco. Comes y no os saciás. Bebés y no os quedás satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esta era la condición. Esta era la situación que ellos tenían que considerar y poner en el corazón. Sus actitudes de negligencia hacia la obra de Dios era la causa de sus circunstancias. Eso era lo que Ageo decía, considera esto. Tu actitud de negligencia a Dios, de no pasión, de ser sujeto a la lascivia, es la causa de tus circunstancias. Hermanos santos. Aparente el pueblo invocaba los problemas, el hambre, la escasez, la devaluación de la moneda, como excusa para no no avanzaba en el templo. Es que, hermano, no puedo, hermano santo. Es que tengo que trabajar, hermano, yo tengo que hacer esto. Y los niños, y un montón. La gente está bien lasciva. No se puede, hermanos míos. Buscas mucho y dice, y hallas poco. Esta es la actitud que prevalece en la mayoría de cristianos. Yo he visto personas con poco dinero hacer mucho. Sobre todo mujeres solas. Jornal en saco roto, debido a que el pueblo no había puesto a Dios en el primer lugar de su vida y sus posesiones materiales no lo satisfacían. Se concentraron en construir, embellecer sus propias casas, pero la bendición de Dios fue reemplazada ya que él no estaba en el primer lugar. Y Moisés predijo esto. Ponga su manito en Ageo, no lo pierda. Deuteronomio 28, 28. Qué tremendo versículo este. Facilito recordar. No pierda Ageo, por favor. Deuteronomio 28, 28. Cuando perdemos la pasión de Dios, la gloria de Cristo, cuando rehusamos vivir en obra de reposo, dice la maldición, dice Deuteronomio 28, dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino. Deuteronomio 28, 38. Es que ustedes me hicieron equivocar. Es la pasión. La pasión por la sopa de hoy día, hermano. Esa sopa me tiene apasionado, hermano mío. Estómago lascivo. Deuteronomio 28, 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. 39. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¡Qué tremendo! Cuando Dios, yo no hago a Dios mi pasión y rechazo esa condenación de lascivia, mis hijos se endurecen. En la medida que yo vuelvo esa pasión para Dios, algo pasa en mis hijos, van a ser para Dios y no van a ser para cautiverio. Por eso es importante cuando uno ve a una persona con pasión, ay, que es fanático, ay, es legalista, ay, es esto, ay, es lo otro. Es la religión hablando, es la lascivia hablando, es la condenación hablando. Hermano santo. Ageo advirtió al pueblo que no pusieran sus posesiones y trabajos antes que Dios. Dios es celoso de su gloria. Dios es celoso de la gloria de Jesucristo. Él te dio un don de regalo. Él es celoso que tú no lo veas. Y que tú no vivas por ese regalo. Él te dio un regalo. Se llama la gloria de Jesús. Y yo no vivo por ese regalo. Ni me interesa, ni lo necesito. Ni lo investigo, ni lo pregunto, ni lo escudriño. Se llama condenación. Eso fue lo que trajo la condenación en Adán y Eva. Cerraron sus ojos para no ver la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios, hermanos, por la gloria de cosas temporales. Y cambiaron el agua de manantial por cisternas rotas. Dios nos está hablando poderosamente. Déjame decirte, esta palabra Dios la ministró a Giovanni, a mí, en nuestros corazones. Yo le estoy hablando lo que Dios nos habló proféticamente en mi corazón. Esta palabra es para mí. Y yo me arrepentí con Giovanna, me he identificado esto y nos está transformando. Así que yo no estoy hablando para condenarte a ti, te estoy hablando lo que Dios me está hablando en mi corazón. Otra vez, Ageo advirtió al pueblo que no pusieran sus posesiones y trabajos antes que Dios. Debemos poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, el primer amor. la primera gloria, la única satisfacción. No es Dios y el trabajo, no, es Dios solito. A Dios no le gusta que lo acompañen. No es Dios y mi cintura, no es Dios y mi carrera, no es Dios y mi casa, no. Dios solito. Salmo 16, por eso es que el Salmo 16 es tan importante. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Alma mía, dijiste a Jehová, en ti es todo el bien. No hay bien para mí fuera de Dios. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Solo Dios, hermanos santos. Verso 7, volvemos a nuestro pasaje, Ageo 1, verso 7, son 15, ya estamos casi para terminar, caliente en la sopa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se repite de nuevo, Jehová Sabaoth, Dios está allí diciéndonos con ese nombre tan glorioso, es un nombre de guerra, Él tiene pasión para hacerlo. Bueno, este nombre, cada vez que lo menciona, hay guerra, hay violencia. Tú tienes que tomar una actitud de violencia, un cambio de violencia interna. No es un cambio de violencia, vamos a pelear contra el diablo, no, es pelear con mi corazón. Es un cambio de violencia interna en que yo voy a cambiar mi actitud. En que Dios es mi pasión, Él es mi gloria. Hermanos santos. Otra vez, así ha dicho Jehová, cuando Dios lo manda, escuchamos. ¿Qué es lo que dijo Jehová? Meditad sobre vuestros caminos. Otra versión, meditad en vuestro corazón. Tráelo al corazón. Y es lo que tenemos que meditar. Verso 8, subid al monte. Las cosas de Dios no son fáciles, hay que subir. Si fueran fáciles, en el valle todo. En el monte estaba Moisés recibiendo, monte Sinaí recibiendo las tablas, y en el valle estaba Aarón haciendo un becerro. Hay que subir. Fuera fácil un viaje misionero, cualquiera lo haría. Fuera fácil abrir una iglesia, cualquiera lo haría. Hay que subir, hay que trabajar, hay que esforzarse. Luego dice traer madera, es la obra terminada. Cada vez que escuche esa expresión, es la obra terminada. La única madera que Dios nos dio para construir es la madera de la cruz. Su martillo y su clavo es la herramienta que Él nos dio para construir. Él no nos dio otras herramientas. Él nos dio un martillo y un clavo. Con eso construye tu vida. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Edificamos nuestra vida con esa madera. La obra de la cruz, hermano santo. Lo que Él hizo, la resurrección. Reedificar la casa. O sea, hay un cambio. Reedifica tu vida. Y Dios dice, yo pondré en ella mi voluntad. Yo pondré mi gloria. Hermanos míos, Dios te quiere poner su voluntad, Dios quiere poner su gloria sobre tu vida, sobre nosotros. Y sobre todo aquel que me está escuchando. Cualquiera que haya escuchado, tu vida no sirve, tu vida no, eres indigno. Ese monte, déjame decirte, Dios te dice, vuelve, reedifica, escucha. Sí se puede. Lleno de gloria, hermanos míos. Haced a Dios la prioridad es un paso de fe. Escríbelo, por favor. Haced a Dios la prioridad es un paso de fe. Creer que no es mi fuerza ni mi requete trabajo, sino creer que es Dios, es un paso de fe. Ageo literalmente le estaba diciendo al pueblo, hagan un paso de fe. Recuerda, la fe es activa. Haga un paso de fe, hermano santo. Era una exhortación a tener fe, y esta exhortación a tener fe es igual para todas las generaciones, tanto para aquel pueblo como para nosotros. Busca primero las cosas de Dios, confía que Él va a suplir la necesidad de tu vida. Confía que Él te va a bendecir. Confía que Él te va a sostener. Hoy es fin de mes. Estamos abril 28. Todo tiene que haber sido ya pago ya. Si buscaste a Dios, todo tiene que haber sido pago. Y hoy es comienzo de mes también. Quiere decir que vamos a orar por mayo. Y Dios va a ser fiel para suplir todas nuestras necesidades. La primera pregunta que yo le hago a Giovanna al comienzo de mes, ¿cuánto necesitamos? La última pregunta que hago al comienzo del mes, ¿está todo pago? Me dice, está todo pago. Muy bien. Es todo, hermanos míos. Yo me encargo de buscar a Dios. Él se encarga de proveer la provisión. busca a Dios. Arráncate de la condenación que buscar a Dios es perder dinero. Buscar a Dios es la mayor provisión, la mayor abundancia, hermanos míos. La gloria de toda obra que nos propongamos viene de la presencia de Dios. El Señor nos llama a dedicarle lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Todo nuestro ser dedicado a Él. Compasión. Una pasión para buscar las cosas de Dios. Hermanos santos. Verso 9. Buscas mucho y hallas poco. Encerrás en casa y yo lo disiparé con un soplo. Mira cuánta gente edificó sus casas y el río se los llevó. Hay más de 4.500 casas destruidas en el centro del país por la inundación. Tremendo. Y acá la tormenta Sandy que vino, ¿cuánta gente fue destruida en las casas? Encerraron, dice, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entiende bien, está hablando del corazón. Bueno, la solución entonces es más una ofrenda aquí para construir un edificio. No, yo no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de edificio, estamos hablando de un corazón cambiado. Ahora, obviamente se evidencia con un cambio en la manera en que manejo las finanzas, la manera en que manejo mi dinero, y manejo, obviamente se va a manifestar en un cambio externo. Si no, es un cambio mental nada más. Pastor, qué buena prédica, pastor, hoy día. Gracias. Cambio mental. Recuerda, pasión divina es un cambio espiritual. Tiene que haber fruto. Tiene que haber un templo afuera. Cada uno corre a su propia casa. El problema de Judá es que tenía confundidas sus prioridades. Como Judá, nuestras prioridades relacionadas con el trabajo, la familia y la obra de Dios están a menudo confundidas, hermanos santos. Los trabajos, las vacaciones, las actividades de recreación pueden tener un lugar importante en nuestra lista y no Dios. Muéstrame tu lista de prioridades. Y la primera dice, vacaciones. Recreación y esto, la casa en Texas, hermanos míos. ¿No se han apurado a comprar su casa en Texas? Apúrense, hermanos míos. Hermanos míos, Dios es la prioridad. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿En qué lugar está Dios en su lista? ¿Fuiste a la iglesia hoy? No. Qué tremendo, ¿no? Dice, lo que trae esa casa, yo lo aviento, dice el Señor. Yo lo disipo. Eso se refiere a las dificultades económicas en los hogares judíos causadas por haber abandonado el templo, haber abandonado la pasión por Dios. Verso 10, amados míos. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Nota, ¿por qué causa se detuvo? Es que, hermano, es que Obama está malo, hermanos santos. Es que la gelatina 666, no te dejes poner. No, hermanos míos. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? Cambia, porque no ha cambiado Dios. Dios tiene pasión. Cambia tu actitud, cambia tu pasión. Apasiónate para las cosas de Dios. Yo no sé cantar, no soy músico, ni tengo voz de cantor. Pero yo recuerdo cuando el pastor me daba la dirección del culto. Yo tenía pasión. Una vez al mes me daban la dirección al culto. Yo tenía pasión. Y déjame decirte, Dios venía. El mejor culto me lo daban a mí, al gago de la iglesia. Al que no tenía voz ni entendimiento de música. ¿Sabes por qué me lo daban? Por la pasión. Apasiónate por las cosas de Dios. Hermanos míos, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el... ¿Quién lo llamó? Dios. Es que el diablo me está dando duro. No, tú no tienes problema del diablo, tienes problema de Dios, hermanos santos. Amén, amados. Yo llamé sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de hermanos. Dios trajo eso, hermanos santos. Ahora mire el cambio. Esa fue la profecía, ¿no? Y mire el cambio, el verso 12. Oyó Zorobabel, hijo de... ¡Qué palabra tan hermosa! Cuando uno escucha. Pero es un escuchar con acción de cambio, porque dice, agrega, temió el pueblo. Dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y sus palabras del profeta Geo. Escucha al profeta y serás próspero, dice la Biblia. Y dice, escucharon las palabras que el profeta Geo trajo. Y escucha, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¡Qué versículo tan poderoso! Cuando uno escucha y teme, tiene que haber un cambio externo. Tiene que haber un cambio de prioridades. Y obviamente se vio el cambio porque se pusieron a trabajar, se esforzaron con sus manos. Y recuerda que los enemigos estaban enojados. Y recuerda que el rey no había dado aprobación. Y recuerda que el rey no había dado su provisión. Las circunstancias no habían cambiado y ellos dijeron, vamos a cambiar. Y porque ellos decidieron cambiar, déjame decirte, el rey mandó, dice, ahora yo mando una carta, que el que se oponga a esa obra sea colgado en una madera de su propia casa. Y de mi propia casa, del tesoro del rey, se ha dado fielmente cada mes la provisión para la construcción del... Imagínense, porque ellos decidieron cambiar. Dios trajo. Déjame decir, el problema no es el dinero. Porque mío es el oro y mío es la plata, dice Ageo capítulo 2 más tarde. Lo vamos a ver. Así que no era el problema de dinero, era el problema allá adentro. Si tú y yo cambiamos hoy día en el nombre de Jesús, yo estoy seguro, Dios nos va a dar terrenos para construir. Oyó Zorobabel, sumo sacerdote, el resto del pueblo, la voz de Jehová, y temió el pueblo delante de Jehová. Aleluya, hermano mío. Qué tremendo, ¿no? Verso 13. Entonces Ageo, escúcheme, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Por eso le digo, escucha la voz del profeta. Cuando Dios te manda una profecía, escúchala. Al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¡Qué tremendo! Ahí estaba la clave. Ellos cambiaron de actitud y comenzaron a sentir, Dios está con nosotros. Y es lo que sentimos Giovanni y yo, ¡ay, Dios está conmigo! ¡Dios está con nosotros! Sentimos esa realidad, nuestra sangre está hirviendo, se nos está subiendo la temperatura. ¿Por qué? Porque dice, Dios está con nosotros. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Así que, amén, hermanos míos, Dios está con nosotros. Pero escúchame, ¿cuándo vino? Cuando fue un profeta enviado y habló por mandato de Dios. Y ellos, ¿quién se cree este muchachito joven? Porque Ageo era joven. Y Zacarías era joven. ¿Y tú que me vas a hablar a mí que yo soy el gobernador de Judá? Y a mí que soy el sumo sacerdote. Sin embargo, escucharon. Y hubo un cambio de prosperidad, de abundancia, de bienes. Verso 14. Porque escucharon, escucha el verso 14, despertó Jehová el espíritu. ¡Aleluya! ¿Sabes qué es la palabra despertar? La palabra ur, que significa levantar, provocar, excitar, incitar, motivar, abrir los ojos a alguien. Dice Isaías 50, ponga su manito allí, no la pierda, por favor, en Ageo, no lo pierda. Isaías 50, 4 y 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana. Dios te despierta tu espíritu. Dios te enseña, Dios te habla. Esta mañana Dios me despertó a las 6 de la mañana. Abro mis ojos, mi esposa estaba ya despierta. Dije, vamos a pararnos, vamos a orar, porque Dios nos ha despertado, porque hemos escuchado a Dios. Y Él está con nosotros. Y dice, Jehová el Señor me dio lenguas de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo escuche como sabio. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Eso es despertar. Es que Dios te va a despertar a las 5 o 6 de la mañana y dice, necesito orar, necesito pararme a orar. Que lo primero, vamos a lavar los dientes, a lavarnos la cara, vamos a sentarnos, pero vamos a orar. Eso fue lo que hicimos esta mañana. Fuimos despertados por Dios. Por eso que yo le digo, nuestra sangre está hirviendo. Qué tremendo, ¿no? Yo le dije que son 15 versículos, ya estamos en el versículo 14. Quiere decir que ya casi acabamos, hermanos míos. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Jehová nos va a despertar. Dios despertó el espíritu sobre Abel. Le incitó a que reparara el templo. ¿Cuántos quieren ser despertados por Dios? Ponga su mano en su vientre, su abdomen, su mano izquierda levantada y dile al Señor, despiértame. Porque yo oigo tu palabra. La recibo. Sé que es palabra del Espíritu. Sé que es palabra mandada por ti, Señor. La recibo, Jehová de los ejércitos. Soy perfecto, soy amado, soy justo por el regalo del don de la justicia. No hay condenación en mí, no hay ropas viles, tengo ropas de gala. Soy perfecto, soy amado, adoptado. Y le digo a ese monte, gracias, hazte llanura debajo de mis pies. Y esta condenación, esta lascivia, fuera de mi vida. Mi prioridad, mi pasión, mi gloria es Cristo. Aleluya. Él es mi heredad. Él es mi tesoro. Él es mi todo ahora mismo. Y en el nombre de Jesús, ahora despierta mi espíritu, Señor. Despierta mis manos como mi esposa levantaba las manos. Esta mañana yo te animo, levanta tus manos a Dios y dile, Señor, despierta mis manos. Despierta mi oído para escuchar como oídos sabios. Despierta mi boca para hablar palabras sabias. Despierta mi vista para ver vistas con oportunidades. Despierta mis manos para las obras, bendito Dios. Y en el nombre de Jesús, Padre, como profeta que soy en Cristo, bendito por el don de la justicia, porque todo justo es profeta, porque habla palabra de Dios. Señor, yo ordeno que te despierten los músicos, los levitas, los cantores, Señor, los técnicos. Despierta, Señor amado, en el nombre de Jesús, los que se encargarán de la página electrónica, los que van a ministrar, los que van a manejar los bienes, los que van a manejar las consolas, los que van a manejar la comida, los que van a manejar los carros, Padre, los que van a manejar la finanza. Despierta a tu pueblo para edificación del templo, bendito Dios, para dar tu mensaje a las naciones, de ir a las naciones y llevar con poder tu mensaje. Despierta nuestro espíritu, Señor, por el poder de resurrección. Y en el nombre de Jesús, reprendo todo letargo espiritual, reprendo toda lascivia, toda condenación. Y nuestro espíritu, Padre, se despierta por el poder de la resurrección. Escuchamos y tememos, bendito Padre. Gracias, Señor amado. El espíritu de mi esposa y mío son uno. Y estamos despertados para ti, bendito Dios. Y todo aquel que escucha y cree, bendito Dios, que le pida al Señor que despierte su espíritu. Ahora oro, Señor, despierta el espíritu de mis hijos. Porque es la promesa que yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, despierta el espíritu de mis hijos. Y despierta el espíritu de mis nietos por mil generaciones. Que te sirvamos, que te temamos. Henos aquí, bendito Dios, despiértanos para tu gloria. Gracias, Señor Santo. Nos arrepentimos, Señor, de la lascivia. Nos arrepentimos, Señor, de declarar que no es tiempo para tu casa. vivimos para tu gloria, una sola pasión. Gracias, amado Rey. Amén. Vamos a terminar, versículo 15. Recuerda que comenzó la profecía en el mes primero, ¿cierto, hermanos míos? Ahora escuche esto. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, ¿cuántos días pasaron? Del 1 a menos 24, o 24 menos 1 es 23 días. ¿Por qué esto es significativo? Hermano Santo, pasaron 23 días entre la proclamación del primer mensaje y la reanudación de las obras. El pueblo, los líderes se arrepintieron, comenzaron la reconstrucción del templo. Era muy raro que el mensaje de un profeta produjera una respuesta tan rápida. Rarísimo. ¿Cuán a menudo escuchamos un sermón y respondemos, ese es un punto excelente, debemos tomar nota? Lo que hubo un cambio mental. Pero cuando uno escucha realmente, hay un cambio. Yo no sé de ti, yo quiero un cambio. Yo quiero un cambio. Yo quiero el poder de la resurrección. Yo quiero conocer más. Quiero ver más milagros. Quiero ver más familias cambiadas. Quiero escuchar a cientos de familias que me digan, pastor, queremos que ya vuelva. Hermanos míos, no se trata de tu dinero. Dios no está pidiendo tu dinero, Dios está pidiendo tu corazón. Porque Él dice, mío es el oro y mío es la plata. Hermano Santo. Recobremos la pasión por Dios. Algunas personas tienen un deseo intelectual de buscar la presencia de Dios, pero no tienen la pasión para hacerlo. Este tipo de deseo es una actitud mental pasiva. Es solo un deseo, un anhelo de alcanzar algo sin hacer nada práctico para obtenerlo. ¿Qué pasos prácticos vas a hacer esta semana para obtenerlo? Para hacerlo. Ya lo tienes, ya hoy día. Ahora, ¿qué pasos prácticos vas a hacer esta semana para poner por obra? Te recomiendo un paso práctico. Toma las notas, estúdialas. Es un paso práctico. Busca el libro de Ageo y mira al deseado. Te recomiendo, por favor, lee Esdras 4 y Esdras 5. Léelos. Entre Esdras 4 y 5, pones el libro de Ageo. Y entre Esdras 4 y 5, pones Zacarías. Por favor, escúchalo. 3 y 4. Luego coma Zacarías 8. Por favor, pon la palabra en tu corazón y dile por la fe, no por los sentidos, Señor, veo tu gloria. Despierta mis ojos espirituales para ver tu gloria. Te repito, si no ves la gloria de Jesús por la fe, no la vas a experimentar. Es por la fe. Porque Jesús era sin atractivo. Jesús no era hermoso. Jesús no tenía los ojos azules. Hermanos míos, entonces, por la fe, Señor, veo tu gloria, me deleito en tu gloria. Pasos prácticos, hermanos míos, te estoy diciendo, hazlo. La pasión, por el contrario, es una fuerza motivadora, una energía espiritual que moldea nuestro estilo de vida, mentalidad, acciones, y nos lleva a pelear para obtener nuestros sueños. Mi esposa me decía esta mañana, y eso ella misma levantó las manos, aquí están mis manos. Yo me quedé, wow, yo también la quiero poner. Aquí están mis manos para construir. Me encantó esa oración. Son pasos prácticos. Luego ella me dice, se quedó así, ¿qué está pasando, Giovanna? Se quedó así. Y al rato me dice, Joel, debemos abrir una cuenta para diezmar al terreno. Si Dios nos permite mudarnos a Texas, no necesito más diezmos, porque nuestro trabajo va a ser nuestra provisión. Pero yo voy a diezmar. Ese diezmo es para el terreno. Pasos prácticos. ¿Qué pasos prácticos? Dios te dará sabiduría. ¿Qué hacer en tu vida? Hermanos míos. Cuando una persona se apasiona por obtener algo, cada pensamiento y cada onza de su energía lo dedica a perseguir y alcanzar ese objetivo deseado. Yo me apasioné por Giovanna. Cada onza y cada pensamiento, cada acción, cada paso era para conseguirla. Ayer cocinó bien Giovanna, le dice, me casé bien. Aleluya. Al rato me dice ella, te casaste bien, ¿verdad? Sí, me casé bien. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Apasiónate por Dios. Lo mismo. Toma pasión por el Señor. Estás a solas que esta semana con Dios. No te muevas por sentimientos. No lo vas a sentir. Es por fe. Y dile al Señor, veo tu gloria en Cristo Jesús. Hermano mío, nuestra mentalidad, conversaciones y prioridades se basan en lo que verdaderamente apasiona nuestro corazón. Mira tu tiempo, mira tus prioridades y tú vas a ver, es lo que apasiona tu corazón. Hermanos santos, el simple deseo nunca lleva a nadie a terminar algo. Necesitamos pasión espiritual. Necesitamos hacer algo. Hermanos santos, me llamó un pastor, no lo digo el nombre ahorita, que fue a otra nación. Me dice, Pastor Joel, fui a la convención de nuestra denominación, de pastores de todo el país, de Argentina, etcétera. Y me dice, he aprendido más de Sigmund Freud que de Cristo. La denominación solo habla de Sigmund Freud, de psicología y psicología, y se ha perdido el poder de la resurrección. Déjame decir, eso se llama lascivia. Cuando tú pierdes la cruz, tú pierdes esa pasión, poco a poco lo vas cambiando. Y una denominación entera está forzando a sus líderes a que prendan más de los caminos seculares. Y se ha perdido la resurrección. Otra vez, la religiosidad mata nuestra pasión y sed de Dios. Ser religioso mata, mira, los fariseos mataban la pasión por Dios y la sed de Dios. Dedicarnos a los actos religiosos nos lleva a olvidar nuestra necesidad de Dios. ¿Viniste hoy día por una religión o viniste por una pasión, por sed de Dios? ¿Cuál fue tu actitud hoy día? ¿Una reunión más? La religiosidad desafortunadamente prevalece con frecuencia en las iglesias, matando nuestra sed y pasión de Dios, hermanos. Permítame leerle algo más y con esto concluimos. La vida cristiana no es complicada si Jesús es primero. La gente religiosa en los días de Jesús no le reconocieron porque estaban cómodos en sus posiciones, conocimiento, entrenamiento, disciplina y hasta en la forma como hacían la obra de Dios. Hermano santo, esas cosas los alejaron de la verdad. Jesús estaba allí, no lo veían. Una forma religiosa. El hambre y la sed activan la provisión de Dios y Él no se manifestará donde no hay necesidad. Otra vez, Dios no se manifestará donde no hay necesidad. Por eso que necesitamos sed de Dios, hambre de Dios, y Él se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Con milagro. ¿Cómo se manifiesta? Con la provisión. ¿Cómo se manifiesta? Con provisión y con tantas cosas. Y termino. ¿Sabes dónde más yo he visto unción de sanidad, liberación y transformación? Donde tienen sed. Por eso es que doy el mismo mensaje en otro lugar y veo 3 cánceres sanados en una reunión. Porque tienen necesidad de Dios. Tienen sed de Dios. Por eso es que es importante la necesidad. Vamos a terminar. Hermanos santos. Zacarías 8:2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sion con gran celo. Así dice Jehová, yo te he restaurado, y yo moro en medio de ti. Y por lo tanto serás llamada ciudad de la verdad, serás llamado monte de santidad. Gracias, Padre, por ese gran celo, esa gran pasión con que tú nos amaste. Y tú nos dices, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu voluntad. Tú nos amaste apasionadamente y tú demandas que nosotros te amemos a ti. Y tú nos celas, no nos comparte. Celea a Sion es que no nos comparte con nadie. Por lo tanto, nuestro corazón es para Él. Te retornamos de esa manera. Y vamos a la obra completa, a la madera completa, al martillo y al clavo, donde en la cruz y en la resurrección se nos dio ese corazón apasionado. Ese corazón entregado, venimos a la cruz. Ahora mismo, Señor, por ese corazón entregado, apasionado, solo para Dios, bendito Padre. Sí, Señor, vamos a edificar casas, vamos a tener negocios, vamos a comprar carros, vamos a educar nuestros hijos, nuestros nietos, vamos a recrearnos, vamos a disfrutar, vamos a tener vacaciones. Mi Dios, pero todo eso es secundario, tú eres la pasión, eso es consecuencia, producto de tener la pasión, donde tú eres lo primero, Padre Santo. Henos aquí, Señor, meditamos, lo consideramos, lo ponemos en el corazón. Tú eres la pasión. Alma mía, tú dijiste a Jehová, tú eres mi herencia. No hay bien para nosotros fuera de ti. Y te respondemos a ti, Señor. Tú nos celas con gran celo, Padre. Tú has querido a Sion para ti. Tú nos restauraste y tú moras en nuestro medio. Por lo tanto, nosotros te decimos, nosotros somos ciudad de la verdad. Nosotros somos el monte de santidad. Henos aquí, Señor. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestras manos, lo ofrecemos a ti. Despiértalo para tu gloria. En Cristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Deja que el Señor te toque, deja que el Señor despierte tu espíritu. Deja que el Señor rompa toda maldición por el poder de la resurrección ahora mismo, Señor. Ordeno que toda cadena sea rota, toda condenación. Señor, toda ropa vil, Señor, todo monte se haga llanura. Los hermanos que están aquí presentes, los que escuchan a través de del internet, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la resurrección, ahora mismo somos restaurados, somos despertados, volvemos al templo. Cristo es el templo, Cristo es la gloria. Gracias, amado Rey, te adoramos, te bendecimos, bendigo tu palabra en tu Hijo amado. Amén, amén y amén.